Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Nota, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A que sí? No vamos a permitir, ¿por qué? Vamos a Juan, ¿no? Para que veas esto. Juan capítulo 11. Juan 11, gloria a Dios. Aleluya. Algunos, si los vieras de aquí, les vieras la cara de aquí, algunos. Porque oyen a la hermana reírse, así, están así. El espíritu de Anás y Caifás, rápido. Tranquilos, hombre, disfruten. O sea, Dios quiere que vengas a la iglesia, aprendas, pero te la pases bien también. Aleluya. Ok, Juan capítulo 11. ¿Qué versículo dijo? Aleluya. Ok, verso 38. Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aleluya. No es que no se había bañado, lo que pasa es que estaba muerto. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ok, 11:38. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno está esto, que sí. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde está nuestra victoria. Ahora, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuántos saben que el domingo pasado, yo no lo mencioné, pero el domingo pasado, no lo mencioné, soy guiado por el Señor, sabía que iba en este día iba a hablar esto, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se le llamó originalmente, cómo se le llama al domingo, a este domingo que pasó? ¿Cómo se le dice? ¿Domingo de Palmas o Domingo de Ramos? Cualquiera de las dos, ¿a que sí? Bueno, exactamente, y ahorita vamos a ver esto. El Señor, entonces, todo lo que habló de ahí en Mateo 21, por ejemplo, en Mateo 24, ¿se acuerda que hemos estudiado ahí? Lo habló en cuestión de 2 días. Lo que habló de las profecías y todo esto, lo habló en cuestión de 2 días. Porque eso fue un domingo. ¿Te acuerdas cuando sacó a los que vendían tamales en la iglesia? Digo, ¿sí? Eso fue un lunes. Amén, fue un lunes santo. ¿Sí? Amén, pues muchas iglesias todo lo que hacen, vender tamales. No, no venden al pastor porque no se deja. Amén. No venden todo lo que ofrecen todo lo que. Aleluya, lo que no está colgado lo venden rápido. Amén. Amén. Otra vez ves a ofender gente, pero es igual. Porque ves, si hay gente que piensa que está bien, pues sigan vendiendo tamales. Hay iglesias que me tienen años, me tienen criticando porque yo digo esto y ellos siguen vendiendo tamales en esta área. A ellos, ¿no? Tienen todo el derecho a estar equivocados, pero nosotros creemos en el dar. Por eso Dios nos está bendiciendo más y más cada vez, aún en tiempos difíciles. Gloria a Dios, porque le creemos a Dios por eso. Pero pues, ay, dijo uno, una vez me habló uno que trabaja en un ministerio muy grande y me habló y me dijo: oye, pastor fulano y pastor mangano y este me llamaron, están ofendidos contigo. ¿Por qué? Porque dijiste algo de los tamales. Le dije: yo no sabía que vendían tamales y menudo y todo eso. Pero ves, ¿qué crees? ¿Tú crees que al día de hoy, eso fue un par de años atrás, tú crees que el día de hoy han dejado de vender tamales? No, no me tienen que pedir permiso. Yo no soy su juez, no me van a, ¿sí? No me van a, o sea, es entre Dios y ellos. Aleluya. Amén. Bien, nota esto entonces. ¿Cuándo pasó eso? Vamos a ver un poco, gloria a Dios. Mateo, en el capítulo 21, vamos a ver el domingo de Ramos o de Palmas, así es como se conoce. Domingo de Ramos o de Palmas, versículo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, está ahí entre cerca de Cabullona y de Cuquiarachi. Ok, no, realmente este lugar, un lugar ahí pequeño entre Betania y Jerusalén. Sí. Pero nota esto, vinieron a Betfagé al Monte de los Olivos y Jesús envió 2 discípulos diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino. Un pollino es la cría, no un bebito así, no una cría pequeña porque montó en él, pero una cría de burro joven, ¿sí? Y un pollino con ella. Oye, en Sonora ya no hay burros, ¿verdad? Sí, casi no, se los acabaron con la machaca, ¿eh? Sí, algunas machacas sales después de comer taco de machaca y sales rebuznando ahí. Peligrosa, abusados, vean de qué es, ¿eh? Desatarla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y le iba detrás aclamando, diciendo: Hosanna, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Nota que dice en el 12: y entró Jesús en el templo de Dios. Esto fue el domingo, pero nota la manera en que Mateo dice: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿A que sí? Ok, no pierdas su lugar ahí. Vaya un momento a Marcos ahora, gloria a Dios. Marcos en el capítulo 11. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nota, para no leer todo lo mismo que envió a sus discípulos, etcétera, etcétera, vamos a empezar a leer Marcos 11. Y vea en el versículo 8 y también versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Fíjate que leímos algo parecido ahí en Juan, y se sentó sobre él, y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Esto fue cuando el domingo, ¿a que sí? Verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cuando maldijo la higuera, le podemos llamar, fue el lunes santo, ¿no? Porque es Semana Santa. Aunque la semana empieza el domingo, entonces el domingo de Ramos empieza Semana Santa. Y no sé si te fijas que en muchos lugares, entonces, en México, en otras partes, empieza Semana Santa y es donde empieza el paganismo. El diablo empieza con el paganismo, pero en el mundo espiritual algo está pasando. Reino contra reino. Hay reino contra reino. Aleluya. Pero usted y yo tenemos que ser espirituales, no carnales, sino espirituales, y percibir, ver, entender estos tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dijo el Señor: yo voy a honrar a los que me honran. Aleluya. Amén. Ahora mira esto. Mira, fíjese, al día siguiente cuando salieron de Betania. Entonces esto fue en lunes. Y cuando echó fuera a todos los que, nota que, y viniendo Jesús, viendo Jesús de una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él y en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas y de los que vendían tamales, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ollas de menudo. Amén. Esa versión Reina y Hughes, aleluya. Ahí está, ahí ves, ahí, como te dije ahorita, no, ya sé, pero es pecado de incredulidad. O sea, va a haber pastor, dijo uno: ¿quién se cree ese hombre? Yo voy a seguir, vamos a seguir vendiendo tamales y tacos. Adelante, pero está, es pecado. ¿A que sí? Aleluya. Pero esto fue en lunes. Ok, ahora, si se regresa a Mateo, qué bueno que vine. ¿Cómo no está eso? Si se regresa a Mateo, en el capítulo 21, note algo interesante entonces. Mateo, en el capítulo 21, mi Dios, qué bueno eres. Ahora esa gente se va a ir al cielo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que se van a ir al infierno y que Dios los dejó de amar. Pero si sabes, ves algo con la palabra, tírate por el oro, ¿a que sí? Nota, en el 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Se fija, eso fue que en lunes, nada más que Marcos lo especifica más al día siguiente, ¿a que sí? Que Mateo, o sea, Marcos dice al día siguiente del domingo, dice al día siguiente, o sea, que fue el lunes. Pero quiero que veas algo muy, muy rápido, nada más no voy a ver ningún capítulo ni nada, pero si usted trae su Biblia y la puede hojear, la crucifixión fue hasta el capítulo 27. Entonces, del capítulo 21 al 27, ¿estamos hablando de qué? De 6 capítulos. Algunos de las Biblias traen como ciertos encabezados, ¿verdad? De lo que pasó, como por ejemplo, aquí dice la entrada triunfal en Jerusalén, trae la mía aquí en el capítulo 21. Pero si usted ve, habla de la maldición de la higuera, en otra habla de la parábola de los dos hijos, la parábola de las fiestas de la boda, la pregunta de la resurrección, y luego en el capítulo 24 es cuando habla de los tiempos finales, ¿a que sí? La parábola de las 10 vírgenes, etcétera, y luego hay en el 26 habla del complot que hubo. Jesús es ungido, etcétera, la institución de la cena del Señor, hasta tiene la cena del Señor. Mi punto para decir todo esto es que todo esto pasó en un lapso de 2 días. Pregunta, es facilísima la pregunta. ¿Sabía el Señor lo que venía o no? Pues claro, Él mismo dijo. ¿Y qué crees que dijo el Señor? ¿Tú viste al Señor desanimado? No. ¿Viste al Señor triste? ¿Viste al Señor cansado? No, Él siguió como si nada pasase. Hay algo que el Espíritu Santo nos muestra cuando vemos estas cosas. Entonces tenemos que seguir igual. En otras palabras, hay problemas, hay circunstancias, pero el caminar por fe continúa, gloria a Dios. ¿Lo puedes ver? No sé qué problemas esté pasando, pero lo que esté pasando, caminar por fe va a continuar. Y ese es el enfoque. El Señor aquí nunca se desanimó. De hecho, voy a ir un momento. Qué bueno está esto. Esto es parte. Pero gente, muchos cristianos lo ven así de lejos, así como, oh sí, era Jesús. Mis hermanos, ese mismo Jesús vive en ti, gloria a Dios. Vive dentro de usted, gracias Señor. Mire, ve un momento en el 14, en el capítulo, en el 14 capítulo de San Juan. 14 capítulo de San Juan. Nota lo que dice esto. Esto fue una noche antes, alrededor de una noche. Sí. Un día antes, nota esto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Nota cómo le dice. No se turbe vuestro corazón. No se turbe, no tengas miedo. Él era para que él estuviera desanimado. Nota antes de eso, en el capítulo 13, en el versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mas mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y lo menciono en todos los evangelios esto. Jesús nunca se desanimó, por eso nunca dijo: qué bárbaro, Pedro, qué decepción o qué desánimo contigo. Amén. ¡Hey! Gloria a Dios. Y sabía dónde iba. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora, regresémonos entonces, ahora sí. Vamos un momento a Mateo. Qué bueno está esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Sabes una cosa? El mismo esperaba antes de ir a Mateo, gloria a Dios. ¿Sabes de qué se trata esto también? Darle gloria, darle honra a nuestro Señor. Pero tenemos que reconocer el espíritu de la resurrección. ¿Sabes que el Espíritu Santo es otro nombre que es el espíritu de la resurrección? ¿Cómo lo puedo saber? En Romanos 8, 11 dice: y aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? Si el que levantó de los muertos a Jesús mora en usted, él le va a dar vida a su cuerpo mortal. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar, le va a dar vida a tu cuerpo mortal. ¿Cuál es el problema que hay ahorita? Que estamos embarrándonos de tanta falsa información, tanta porquería allá afuera en el mundo, tanta información negativa, pagana, perversa, mundana. Gente, hombres ya salen en cualquier programa de televisión a las 3, 4 de la tarde, donde sea, besándose. Que una competencia, que esto ya de bailes y no sé qué, ya dos hombres ahí besándose, dos mujeres besándose. Pura cosas que le está dando lugar al diablo. No soy homofóbico para mis críticos. Dios los ama y hay una gracia disponible para estas personas también. Pero el hecho, lo que hacen es aberrante. Tenemos gobiernos promoviendo todo lo impío. Amén. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos siempre que recordar quiénes somos, mis hermanos. Lo que tenemos en Cristo, lo que somos aquí. Y por eso es bueno ver estas cosas y no verlas como unas, como dijo uno, son lindas historias en la Biblia. No, esto es vida. Y no importa qué estemos pasando, siempre recordar que somos hijos de Dios. Ya no negamos de dónde venimos, no negamos del barrio que venimos, de donde crecimos, la familia, etcétera, nuestra carne, pero somos hijos de Dios. Y tenemos que dejar de pensar y de ser mexicanos, como estaba hablando, como pensar como cualquier mexicano, a eso me refiero, si no somos hijos de Dios en carne mexicana o en carne estadounidense, en carne lo que sea, pero eres hijo de Dios antes que nada, gloria a Dios. Y eso es lo que somos, y dejar y cambiar la mentalidad. Y cuando hay un problema, lo primero que hay que hacer es, te tienes que humillar delante de Dios. Cuando hay humillación, ser humilde, hay una mayor gracia, dice la Biblia. Y vemos aquí al Señor, y estoy diciendo porque vemos aquí al Señor Jesucristo, que aún Él sabía lo que iba a pasar, y Él siguió en estos días, desde del domingo de Ramos, en dos días, no dijo, bueno, ya voy a sufrir, ya voy a hacer esto, me voy a tomar dos días de vacaciones. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Empieza a ir bien, todo empieza a salir bien en su vida. Hay dinero en el banco, hay salud en su cuerpo, hay esto, hay el otro, casa, carro, todo, tienen todos. Pero ¿qué crees que bajas la guardia? Y no podemos bajar la guardia porque estamos en una guerra. Mientras vivas en este planeta Tierra y estés encarnado, hay una guerra espiritual. Hay un enemigo que está derrotado, pero aunque está derrotado, va a usar siempre el engaño, la mentira. Por ejemplo, yo veo cristianos que se están envejeciendo en su cuerpo natural. Están viejos y se están haciendo viejos y siguen igual de tercos. Y la vejez se les nota ya. Cristianos, pero ellos siguen en su estilo de vida. Y no van a cambiar. ¿No piensas tú que entre más viejos estamos más cerca de irnos de este planeta Tierra? Y tu mismo cuerpo te dice que ya no es igual de hace 20 o 30 años. Ahora puedes usar tu fe, ¿ya viste ahorita? Para retrasar los efectos de la vejez. Pero ponte a pensar, piensa a ver, cierra tus ojos y deja que esa esperanza pinte esa imagen. Y pues te puedes ver viejo de 80, de 90 años, pero ¿qué vas a hacer? ¿Frío, seco en el mundo? ¿Un viejo necio? ¿O un viejo sabio? Que vas a poder dar consejo a las nuevas generaciones en humildad y le vas a dar gloria a Dios todo el tiempo. Amén. Y estas cosas son las que debemos de reflexionar en estos tiempos, en estos días y todos los días. Pero estos días deben de ser días solemnes. Y tal vez muchos de nuestra familia o amistades no lo entiendan, pero usted lo entiende. Y usted puede influenciar y nunca avergonzarnos de lo que somos en Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Nota esto entonces. Mateo, en el capítulo 27. Y la palabra de Dios dice, y desde la hora sexta, eso tuvo que haber sido el miércoles. Ya le dije, el miércoles, ¿por qué? ¿Cuánto dijo el Señor? Tres días y tres noches. La hora sexta, ¿qué hora? Desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Qué es la hora sexta? No, la hora novena son las 3 de la tarde. La hora sexta son las 12 del día. Hubo tinieblas. Ahora, ahí fue la crucifixión. 3 días y 3 noches. Pero murió literalmente, espiritualmente y físicamente a las 3 de la tarde, hasta la hora tercera. Ahora, si sacas ese tiempo, ¿por qué fue desde las 12, desde la hora sexta a las 12 hasta las 3 de la tarde? ¿Por qué? Vaya Éxodo ahora. Éxodo, gracias Señor. Qué bueno está esto. Éxodo, el capítulo 12. Aleluya, Éxodo 12. Hablando aquí cuando salió de Egipto. Habló Jehová, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este es el primero en los meses del año. ¿Sí? Los meses de Abibo, de Nisan le llama, que era entre marzo o abril. Por eso siempre celebramos estas fechas entre marzo o en abril. Pero nota, hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, depende de qué tan tragones eran, para que lo entiendas. Sí, sí. Es lo que quiere decir ahí. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Tú crees que Dios el Padre sabía lo que estaba haciendo? Esta gente no sabía, pero él sabía. Todo esto era tipo, sombras y figuras de los bienes venideros. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre... subraya, ve, marca, apunta, graba en tu teléfono, tómale una foto a este versículo o algo. Entre las dos tardes, nota, entre las dos tardes. ¿Cuál es dos tardes? Si dice las dos tardes, es que está la primera tarde y está la segunda tarde, para que haya dos tardes. ¿Cuál es la primera tarde? ¿De dónde a dónde es la primera tarde? ¿De las qué? Lo que acabamos de leer ahorita, de la hora sexta a la hora novena, de las 12 a las 3 era la primera tarde para los judíos, y sigue siendo, y de las 3 a las 6 es la segunda tarde. Para ese tiempo, de las 3 a las 6, por eso iba a inmolar a las puras 3 el cordero, iba a ser inmolado, degollado, muerto. El Señor en la hora novena clamó: ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué? Porque hubo un intercambio. Por eso se oscureció, porque hubo un intercambio y se cumplió aquello que pasó en Números, porque todo lo que pasaba en el primer pacto eran sombras, tipos y figuras de los bienes venideros. Cuando dice la Biblia que el Señor sacó con mano poderosa al pueblo de Israel, y dice que lo cubría una nube para que no los quemara el sol, y en la noche lumbreras para que no se congelaran por el frío. Eran sombras, tipos y figuras de diciendo: yo soy Yahweh tu proveedor, yo soy tu bandera, el que te cuido, tu escudo. Aleluya, amén. Pero esa gente no lo veía, y hoy en día muchos cristianos no lo ven. Aleluya, pero tú y yo sí, amén. Tú y yo sí, gloria a Dios, gracias Señor. Usted y yo lo vemos, amén. Y era entre las dos tardes exactamente, amén. Y estaba pasando algo ahí, algo espiritual. Había un intercambio. Porque cuando le dijo, cuando habló en Números allá, cuando Moisés levantó la serpiente en el asta. Gloria a Dios, qué bueno está esto. Oh, aleluya. Números 21. Gracias Señor. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Ves? Desánimo. Quiero que lo veas ahí. Desanimar es pecado. Ese pecado fue lo que le abrió puerta a esto. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Así hay muchos cristianos, se desaniman y hablan contra Dios, o contra la palabra, o contra esto. Ya Dios no va a venir a castigarte, pero sí le damos lugar al diablo con eso. Por eso debemos de mantener siempre, de vivir en un estado constante de acción de gracias. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan tan liviano? Era el maná. Dios no tenía problemas. ¿Se acuerda de eso que cuando pidieron codornices y que se atragantaron y se murieron? No era porque Dios no quería que comieran carne. Era la actitud como lo pedían. Aleluya, gracias Señor. Y habló el pueblo contra Dios. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas, quiere decir que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Como te dije, esta palabra enviar aquí es un sentido permisivo. No fue Dios quien causó. En este caso hubo otras instancias como las plagas que sí fue Dios, pero en este caso no fue Dios. Pero ellos le abrieron puerta al diablo. Aquí debió haberse traducido mejor y Dios permitió o dejó que algo así. Entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y nota que dice: y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Moisés qué hizo? Oró. Eso es un tipo de oración que se llama ¿cómo? Intercesión. Moisés oró, pero cuando intercedió por alguien más, Moisés oró, pero también recibió revelación. Gloria a Dios. Por eso es bueno también que buscar la dirección de Dios en ciertas áreas. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Moisés, después de que Moisés ¿qué? Oró. Hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente venenosa, pero en este caso, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estés enfermo, tú y yo tenemos que mirar la serpiente, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes cuál es esa serpiente? Esa sanidad que proveyó el Señor. Amén, gloria a Dios. Y resistirla en el nombre de Jesucristo. Amén, gracias Señor. Pero esto fue a lo que se refirió el Señor cuando le dijo a Nicodemo: Nicodemo, así como Moisés levantó esa serpiente en el asta, así es necesario que el Hijo del Hombre, le estaba diciendo, yo se ha levantado. Aleluya. Pero dice que hubo tinieblas. ¿Sabes por qué estoy tan gozoso? Porque ahorita que estaba viendo esto, estaba viendo una imagen en mi espíritu. Cuando todo esto se ponga en escrito, en material de estudio, en estudios bíblicos escritos, en libros o en estudios bíblicos, pero escrito, cuando lo traduzcamos a diferentes idiomas y cuando la gente empiece a ver estas cosas y tengan denuedo, aleluya, seguridad, confianza. Amén. Señor, gracias, porque esto es de parte de Dios. Porque, ¿sabes por qué? Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y Dios ha sido bueno. Y gente está oyendo esto y está aprendiendo. Y está siendo cautivo, porque estamos enseñando, porque estamos llevando la palabra a otros lugares, estamos oyendo de Dios, oyendo, no haciendo lo que todo el mundo tenga que hacer, no sé, sino lo que Dios nos dice. Y Dios está honrando. Yeah. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ese es el poder de la resurrección que está en nosotros. ¿No das gracias a Dios? Que esa es una de las razones que cuando, tal vez, no sé, pero tal vez uno de ustedes estén pasando algún problema y gordo. Muchos de los problemas, es cierto, pueden ser ataques del diablo, pero hay otros problemas que es que no estamos oyendo de Dios y necesitamos más que nunca oír de Dios. Más que nunca en estos últimos tiempos finales necesitamos oír. Y necesitamos entender el poder de la oración y ver oración como una relación con Dios y no una fórmula religiosa, sino orar y pasar tiempo y llenarte de la palabra y aprender a discernir y quitarle todo lugar perverso al diablo. Creo que les dije algo un martes, ¿verdad? Voy a repetir sin decir todo, porque ustedes saben a qué me refiero, pero estaba en este lugar en Tucson, ¿se acuerdan? Terminé un servicio en el hotel. Vino alguien, me preguntó sobre un asunto que había pasado. ¿Y qué piensa, hermano Hughes, de esto y de esta tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y le dije, no sé. ¿Se acuerdan que les platiqué? No sé. Tienes que oír, porque es fácil dejarte llevar por la carne. Es fácil nomás empezar a abrir la boca. Es fácil querer tomar venganza, pero dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Amén. Es fácil querer nomás despotricar y hablar y decir y vomitar todo eso. Es bien fácil, pero en ese momento ¡pum!, le das lugar al diablo. Hay cosas que es cierto, se tienen que tratar, pero una vez que se tratan, se cierra el libro. ¿Cuántos me entienden? Amén. Se trata, se cierra, hay que tratarse. Y hay cosas que pasaron porque no estamos oyendo de Dios. Pero hay cosas que tienes que dejar atrás. Y dices, no puedo. Sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Claro que puedes. Tienes que mirar la serpiente en el asta y no mirar los problemas y no mirar la gente que te dañó y no mirar esto y no mirar el otro. Pero poner y empezar a creer en Dios. ¿Qué necesitas? Dice la Biblia, pedir y recibir. ¿Qué necesitas? Algunos dicen, necesito un carro. ¿Por qué no echas a andar tu fe? Por eso les he estado diciendo, necesitamos volver a esos principios de la fe. Lo que hasta el día de hoy a muchos de nosotros nos ha ayudado a que llegamos hasta aquí, los principios de fe. ¿Qué necesitas? Un carro. Ve a la palabra de Dios. Dice que Él te va a dar todo lo que necesites, que no. Él va a suplir tus necesidades. Entonces no limites, sabes que no tengo carro. Empieza a creerle a Dios. Empieza a sembrar semilla por ese carro y empieza a decir, creo que lo recibo. ¿Cuántos saben que para un carro no necesitas la dirección de Dios? Porque eres tú el que lo vas a manejar. Él se va a subir contigo, pero es tú el que lo vas a disfrutar. Si fuera de moverme de ciudad o no, ¿cuántos saben que ahí necesito una dirección cualquiera? Ahí ya estamos hablando de plan y propósito de Dios. Pero cuando un carro, ropa, o sea, te fijas, no sé qué tanto al Señor le guste la mezclilla, pero a mí me gusta. ¿Sí me expliqué? Amén. Entonces, ¿de qué color el carro? Es el color que a usted le guste, ¿no? Es una casa, igual, no va a cambiar el propósito, a menos que quieras una casa de 10 millones de dólares o algo así. Pero hablando de una casa, tú puedes pedirle, necesito una casa, Señor, quiero una casa, deseo una casa. Deleítate en el Señor, dale tiempo a Él, pasa tiempo con el Señor, dale un tiempo a Él, gloria a Dios. Pasamos mucho tiempo a veces en otras cosas, dale un tiempo. Hazlo en fe nada más. Hazlo en fe. Aleluya. Padre, gracias te doy. Gracias te doy. Algunos, ¿qué necesitan? No sé todo lo que necesitan, pero sabes que Dios te quiere dar todo eso y más. ¿Cuántos de ustedes son padres? Hey, tu hijo te pide esto, el otro tienes la manera de comprarlo, le das cosas. No quiere decir que porque le des cosas es todo, pero queriendo decir, le damos cosas, ¿a que sí? Y nos gozamos cuando tienen cosas nada de malo. Es cierto que hay gente que se la lleva a otro extremo y piensa que porque le da cosas es todo, lo espiritual es lo primero. Pero estoy hablando que también Dios se deleite en que tengas cosas y en darte cosas. Amén. Entonces, man, ¿qué necesitas? Y en lugar de desanimarte, empieza a creerle a Dios. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está ahorita en este momento, aquí, en la iglesia, nuestros socios, nuestra gente. Y quiero que sepa, les voy a volver a repetir, mínimo yo como dos veces al día, o sea, alimentos sólidos. Y cuando me siento siempre digo esto, mira, Padre, te doy gracias por estos alimentos, creo que están santificados con la palabra. Señor, bendice a... Gracias que tú bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente, espiritual, mi cuerpo, a nuestros hermanos en la iglesia. Gracias que tú los bendices y nada hace falta en sus casas. Como en mi casa nada hace falta, en la casa de ellos nada hace falta. Los bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente. todo lo que ellos hacen prospera y nada hace falta. ¿Qué necesitas? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Un departamento? Ahí está lo que oro. ¿Me estoy poniendo de acuerdo con usted? Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, le será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Y no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Eso es una oración de acuerdo, pero fe tiene que estar siempre presente. ¿Se acuerda que le he dicho? Fe mueve su vida de oración. En todos los tipos de oración, siempre tiene que estar el elemento de la fe. Y usted dice, gracias, Señor. Padre, gracias. ¿Qué necesita? Aleluya. Nada es imposible para Dios. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tal vez en alguna área dices, pastor, es que yo me metí en problemas porque le di lugar al diablo. Bueno, muy sencillo, mira, en fe. Padre, perdón. No me di cuenta o me di cuenta y hice caso omiso. Me arrepiento de esto, recibo ese perdón por fe. Lo siento de todo mi corazón, de verdad, ayúdame. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora te voy a oír, te quiero oír. Y tú me eres mi ayudador y tú me vas a ayudar a oírte mejor. Y tú haces tu parte. ¿Qué es tu parte? ¿Cuál es lo mejor para oír de Dios? Ora más en el Espíritu. Deja de alimentarte de basura, de religión, cosas de esas. Quédate con la palabra. Ten un papel ahí para que escribas o si escribes una nota en tu celular. Pero asegúrate que no te estés distrayendo con otras cosas. No es porque Dios no, es porque esta mente se distrae. Amén. Y ciérrele toda puerta al diablo. Y si su esposo o su esposa creen igual que usted, oren de acuerdo. Y sus hijos se sientan y dicen, de aquí en adelante vamos a hablar puras palabras de fe. Vamos a oír del Señor. No hay disensiones, no hay pleitos. Y todos en acuerdo. Y cuando algo pase, tú sabes, hey, ¿en qué estamos de acuerdo? Acuérdate, ¿qué quedamos? ¡Ey! El esposo se desanima. ¡Ey! La esposa le dice, ¿en qué quedamos? Al revés, el esposo y la esposa y el esposo le dice, ¿en qué quedamos? Amén. Y pones la palabra. Y todos están unánimes y en el mismo espíritu. Y entonces cosas van a empezar a cambiar. ¿Lo crees? Algunos me ven así. No. Mira, ¿lo crees? ¿Qué palabra tan corta y qué difícil en la mente de muchos cristianos? Tienes que creer al que cree. Todo le es posible. Tienes que creer. Solamente cree. Cree. En medio de problemas y en medio de circunstancias, es tiempo de recordar que alguien nos ama tanto que estaba la deidad reunida, dice la Biblia. Dijo, ¿quién irá de nosotros? Dijo, he aquí, envíame a mí. Y la segunda persona, la deidad, dice, y me preparaste cuerpo. Aleluya. Y alguien nos amó y nos ama, que fue al infierno 3 días y 3 noches a ser atormentado. Hay una doctrina por ahí que dice que fue a predicar, no fue a predicar, y lo voy a tratar el domingo. Amén. No fue a predicar. Y no estoy aquí para hacer valer mi punto. Estoy aquí para hacer valer lo que la Biblia dice. Porque eso fortalece tu fe. Cuando dices, alguien me ama a tal grado, no estoy solo. Y luego ese alguien me dio de su fe para que yo le dé de esa fe al Padre y el Padre pueda hacer algo conmigo. Aleluya. ¡Woo! Gracias, Padre. Dios ha sido bueno. Tenemos grandes proyectos. Ore a Dios. ¿Cuál es su participación? Amén. Ore a Dios, ¿cuál es su participación? No hay bastante dinero para hacer la voluntad de Dios. Esa bocina se mandó a comprar nueva. No son baratas, porque no sirve aquella. Pero hay una manera de arreglarla. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a comprar la nueva, y luego esa le vamos a arreglar la pieza. La pieza vale como $850. Fácil. Hey, hay mucha gente aquí, pudieran decir, hey, nada más que cada uno de ustedes da $100. ¿Qué no? Para tener una respuesta en una de, o sea, dice, pues ya vamos a tener las dos, sí, pero ¿qué si se hubieran descompuesto las dos? Y aparte, luego en unos meses más vamos a comprar otra, o sea, tener dos de repuesto. Es lo que Dios quiere, porque eso es abundancia, ¿qué no? Luego, gracias a Dios, se suplieron los $5,000 que necesitamos. Aleluya. Es una super máquina tremenda. Pero todo eso, tinta, papel, etcétera, las pastas de los estudios bíblicos. No le das gracias a Dios. Pues Dios ha sido bueno. Y es bueno. Y cuando cada uno de nosotros participamos, aún pueden dar por internet también. ¿Cuántos saben que puedes ver, pero pudieras dar también? Porque en un mes, de aquí a un mes, vamos a tener la misma aplicación que tenemos. Ministerios Palabra de Fe en inglés también, completamente gratis para los que hablen, los speak English, y si tienes amigos que speak English, amén, en inglés. O sea, todavía no la busques, pero la vas a buscar como Word of Faith Ministries, Ministerios Palabra de Fe, completamente gratis. Claro, alguien tiene que pagar, y por eso Dios nos está bendiciendo a cada uno de nosotros, y por eso usted tiene el derecho legal de que Jesús le dio, mira, derecho legal que Jesús le dio, es su derecho de pacto, de sembrar, pero de prosperar. Acuérdate esa palabra, tu derecho de pacto. ¿Tu derecho de qué? Tu derecho de pacto. Your covenant right. Tu derecho de pacto. Es tu derecho sembrar y es tu derecho cosechar.
Nada de, pues sembré y tal vez Dios no quiera.
No, no, es tu derecho de pacto. No es que Dios no quiera, ya quiso. Es su derecho prosperar. Qué bueno está esto. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Es tu derecho prosperar. Y yo te digo una cosa: si usted empieza a orar en el Espíritu por sus hijos, su familia, usted los va a ver aquí. Los tienes que ver ahí, sentados con usted. Ah, pero pastor, parece imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero usted aprende a desatar el pacto por medio de lenguas y orar. Amén. Y usted empieza a ver estas cosas. Hay unas cosas que a veces tardan un tiempo, pero van a llegar. Van a llegar porque van a ver en usted un hombre, una mujer fortalecidos en el Señor, en paz, tranquilos. Y la fe se contagia. Así como el temor se contagia, la duda se contagia, el catarro se contagia. Amén. La pereza se contagia, la fe se contagia. Aleluya. Aleluya. Alguien dígame. La fe se contagia, gloria a Dios. ¿Quieres estar cerca de gente de fe? Gente que ponga palabra, gente que te inyecte ánimo en fe, gloria a Dios. Alguien diga amén. La fe se contagia, la fe es contagiosa. Gracias, Señor. ¿A que sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Dije, Dios es bueno. Tenemos un compromiso con el Señor. Tenemos un compromiso. No somos los únicos, ¿verdad? No dije, no clamo ser el único, pero sí tenemos un compromiso, ¿no? Hablando nosotros. Te voy a lo que te dije, mi pastor, te voy a presentar el video luego, no ahora. Pero tenemos esto de decir, hey, alguien trajo esa semilla hace años, se llamó Cornelia Nussbaum, aquí a Douglas, a esta área de la palabra de fe. Esa semilla quedó ahí, como los profetas cuando hablaron, Sofonías, 750 años empezó a profetizar del Mesías y se fue pasando la voz en el mundo espiritual, Isaías, Jeremías y los últimos que trajeron el nacimiento fueron aquellos dos ancianitos en el templo, ¿te acuerdas? Los últimos, ¡puf!, se manifestó aquello, que habían profetizado los profetas. Tremendo. Amén. Hola, gracias a Dios. Hay un compromiso. Por eso siempre les animo y les digo, no es porque no. Todos nosotros tenemos una vida, ¿verdad? Y tenemos cosas que hacer, yo lo entiendo, todos. Y a veces pasan cosas, pero lo que yo digo es cuando te acostumbras a que cosas te detengan, de ahí el diablo te va a acostumbrar, te va a empezar a tirar otras cosas, y de ahí cuando nos acostumbramos que esto, que este problema, que acá cambia tus circunstancias, que no te... Hermano, el trabajo no me deja ir mucho a la iglesia. Cámbialo. Le dije a una persona hace poco, hablé con esta persona, le dije, es tiempo de que usted le crea a Dios por su propio negocio y que no esté ahí desclavizada. ¿A que sí? Puede cambiar circunstancias. Pero, ¿qué pasa? Se les olvida la fe, no sé por qué. Tienes fe y tienes autoridad. Puedes cambiar cosas a tu favor. Empieza a hablarlas. Alguien diga amén. Gloria a Dios. ¿A que sí? ¿A que sí? Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Háblele vida a su vida. No deja que los efectos de la vejez o de la edad lo empiecen a... Si se empieza a acostumbrar, es normal. El diablo va a agarrar esas palabras y te va a decir, es normal. Todos nos vamos haciendo viejos, pero podemos llegar a viejos fuertes. Fuertes. Aún en la vejez, ¿qué dice? Vas a fructificar. Estarás vigoroso y verde. Amén. Padre, gracias. Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió alguna información espiritual que es para su beneficio, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto en ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. Cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural, como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted. Y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando, nada hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices a la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.